Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, criaturas? ¿Cómo han dormido? ¿Qué hemos pasado la noche de hoy? Oiga, es martes, es 6 de marzo del 2018. Ya le digo que siguen las nubes, siguen las lluvias, van a ser intensas en Galicia, en el Estrecho, también en el este de Andalucía. Y en el resto, pues, ¿qué quieren que les diga? Más o menos soleado, estable, particularmente soleado en Canarias. Y las temperaturas ajustándose un poco a la baja, quizá, pero tampoco tanto. Lo que ha habido aquí en Andalucía han sido fuertes, muy fuertes rachas de viento que han provocado más de 400 incidencias, sobre todo en Sevilla, en Huelva, en Granada. Personas que han resultado heridas por caídas de ramas, desprendimientos de muros, de vallas. No servía ni siquiera agarrarte a la farola porque es que volaba la farola también, ¿eh? El viento arrancó árboles, señales de tráfico, vallas publicitarias, antenas, toldos, cornisas. Todo lo que era susceptible de volar, volaba. Ayer Mariano Rajoy y Susana Díaz visitaron juntos las zonas de la costa de Huelva afectadas por el temporal. Saben ustedes que la parte de Huelva y parte de la costa de Cádiz también se vio tocada por temporales y tornados, que sí ha llevado por delante playas, chiringuitos, estructuras, que cara a esta Semana Santa pues eran imprescindibles, ¿no?, para estas zonas, con lo cual habrá, vamos a ver si van a estar a punto para las vacaciones de Semana Santa, que quedan 3 semanas nada más. El Gobierno y la Junta de Andalucía se han comprometido a trabajar juntos para intentar que todo vuelva a la normalidad a la mayor celeridad posible y que esté en condiciones, ¿no?, de cara, cuando menos, a la temporada de verano. A Semana Santa veremos cuáles son los que van a poder llegar. Bueno, ¿alguna novedad del niño de Almería? Se cumple una semana de la desaparición del niño de 8 años, Gabriel Cruz. Los investigadores siguen con todas las hipótesis abiertas. Se va ampliando poco a poco la zona de rastreo, ¿no? Ya se llega a 12 kilómetros. Se revisan desde ayer de forma selectiva pues zonas donde hay cortijos, pozos, balsas. Por allí hay muchas, ¿eh? Hay bastantes. Y las pruebas de ADN, como ya le confirmó este programa ayer, han confirmado que la camiseta localizada el sábado por el padre en unos matorrales cerca de la depuradora de Las Negras es del niño. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil sigue analizando la camiseta para ver si encuentra más información, si la camiseta estaba mojada, no lo estaba, estaba como recién utilizada, no lo estaba, etcétera, etcétera. Esos detalles que entienden los investigadores. Y ayer también les contábamos la extraña coincidencia de la desaparición de 3 mujeres en los últimos 18 días en Asturias. 3 mujeres que no se conocen, son de 3 pueblos diferentes, Navia, Castrillón y de Gijón, del mismo Gijón. Lorena Torre, de 40 años, desapareció el pasado jueves. El coche apareció junto a la playa del Rinconín. Un día después, en Avilés, desaparece Concepción Barbeira. Salió de su casa en Castrillón para dirigirse al hospital de Avilés y no llegó a incorporarse. El vehículo fue localizado con las puertas abiertas. Y la tercera mujer es Paz Fernández Borrego, de 43 años, a la que se le perdió la pista en Navia el 13 de febrero. El coche fue localizado junto al hospital de Jarrío. Hipótesis abiertas, todas, claro. Pero de momento Policía y Guardia Civil no han encontrado un indicio que relacione a las 3 mujeres desaparecidas. Y luego, por demás, si quieren ustedes que le cuente cosas de la matraca de Cataluña, yo se las cuento, pero bueno, ya saben ustedes que en Cataluña la cosa está o un fugado o un preso. Mientras tanto, Cataluña sigue en el limbo, por supuesto. Y todo lo que se aventura de aquí en adelante es que va a haber 155 para el rato, a ver quién se cansa antes, y que seguramente todo esto puede llevar a unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues porque A pesar de que los partidos independentistas traten de ganar tiempo para evitar otras elecciones, no dan un paso adelante para normalizar la situación, para poder crear un gobierno. Están en contra del autogobierno de Cataluña. Siguen buscando el apoyo de la CUP, que ha dicho que no, para investir a Jordi Sánchez, que está preso como presidente de la Generalidad. De momento no tiene los apoyos necesarios. Pero no es un problema de apoyos. Es un problema de operatividad. No le va a dejar el juez Llarena salir a tomar posesión de la presidencia de la Generalidad. Y ya dijo bien claramente la mesa que si no era presencial no valía. No servía, no se podía. El mismo problema que ha tenido Puigdemont, como les digo, uno en Bruselas y el otro en la cárcel de Estremera o de Soto del Real. No me acuerdo en cuál está. Y el presidente del Parlamento catalán ahí sigue con la suya. Bueno, pues nada, chicos, vamos a ver cuánto tiempo más seguimos perdiendo y cuánto tiempo más seguís perdiendo vosotros y se lo hacéis perder a los catalanes. Al Tribunal Constitucional llegan dos recursos. El recurso del PSC para que se desbloquee cada uno de los plazos para que el Parlamento designe y vote a un candidato, y el recurso del Gobierno contra el Pleno que convocó el Parlamento catalán para elegir telemáticamente a Carlos Puigdemont. Bueno, el problema administrativo que va a tener ahora que debatir el tribunal. Mientras tanto, el rey don Juan Carlos recibió ayer el homenaje de las Reales Academias a su figura y a su reinado con motivo de su 80 aniversario, acompañado de la reina Sofía. El rey escuchó el dictamen del académico y profesor Juan Pablo Fusi, quien concluyó diciendo que el reinado de Juan Carlos fue un gran momento en la historia de España. El rey reafirmó el firme compromiso de la corona con España, dijo que siempre ha tenido delante de sus ojos un nombre, España, y confesó que tras estar casi la mitad de sus 80 años al frente de la jefatura del Estado, siente la inmensa satisfacción del deber cumplido. Hoy, don Juan Carlos, doña Sofía, presiden esta tarde el concierto de la Fundación Víctimas del Terrorismo, el que cada año acoge el Auditorio Nacional. Y miren, van a comenzar, bueno, las fallas, las mascletas ya han comenzado, como ustedes saben, alguna de ellas espectacular, y la Feria Taurina de Valencia es una de las ferias más completas de todo el ciclo festivo taurino en España, y lo retransmite el televisor. Pues a uno le gusta ver de vez en cuando una corrida del año pasado o de este año, en fin, a través de Movistar o a través de... Pero bueno, claro, para eso hay que poner unas cámaras, hay que... Pues sí, el Ayuntamiento de Valencia, ¡oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! El ayuntamiento de este señor que quería plantar nabos en los parterres de Valencia para dar de comer a los niños de los colegios ha rechazado la solicitud para que las unidades móviles se instalen junto a la Plaza de Toros porque dice que llegó fuera de plazo. Dice que es una decisión técnica y no política, lo cual es mentira. Escúchame. Eres mentiroso. Eres un mentiroso. Si no quieres que haya toros, ten valor, atrévete, prohíbelo y prohíbe que se instale un camión para que no se pueda transmitir. Pero no mientas, no mientas, que te va a castigar el señor. Son las 6:09, 5:09 en Canarias. Todas las noticias ahora en estos titulares.
Un ataque informático ha provocado la suspensión temporal de la consulta sobre la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado. Los responsables de la votación van a interponer hoy una denuncia y la plataforma que aúna a los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha prometido poner a los piratas informáticos ante la justicia. Entre tanto, no está claro que la votación ratifique el acuerdo. Ayer, los agentes que lo consideran insuficiente se manifestaron en Toledo. A las 4 de la tarde está previsto que aterrice en la base de Rota el avión del Ejército del Aire con los restos mortales de Javier Montojo. El capitán de fragata perdió la vida en la Antártida al caer al mar desde el buque Hespérides durante una misión científica. En clave judicial, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, va a comparecer hoy en la comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Camps tendrá que responder a las preguntas de los diputados un día antes de comparecer como testigo en el juicio a la trama valenciana del caso Gürtel. Y en el exterior, las elecciones italianas se han cobrado ya su primera víctima política. El líder del centro izquierda y ex primer ministro, Matteo Renzi, ha presentado su dimisión después del varapalo que se ha llevado en las urnas.
Es obvio que después de este resultado yo dejé la guía del Partido Democrático.
El populista Movimiento 5 Estrellas y la coalición de centro-derecha, en la que está el partido de Silvio Berlusconi, fueron los triunfadores en las elecciones italianas. Ambos están en contra del proyecto europeo. Y en el partidazo de COPE, esta noche el Real Madrid se juega la temporada. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. A las 9 menos cuarto, el Real Madrid tiene que hacer bueno el 3-1 de la ida para estar en cuartos de final. Las dudas de Zidane en la alineación son Kroos y Modric. Veremos si alguno de los dos entra en el 11. Si no, jugarán Casemiro, Kovacic, Lucas y Bale o Asensio en el centro del campo, y arriba son fijos Cristiano y Benzema. En el PSG, el tridente ofensivo lo van a formar Mbappé, Cavani y Di María por el lesionado Neymar. La otra eliminatoria que se resuelve hoy es el Liverpool-Oporto, 5-0 de ventaja para los ingleses. Y en la Liga Española anoche se cerró la jornada 27 con el Celta 2, Las Palmas 1.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
52.253.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Un auténtico verano en miniatura. Europa, Asia, Estados Unidos o nuestras costas e islas, y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Cataluña sigue en su laberinto. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha propuesto al antiguo líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo ha hecho a pesar de que Sánchez, actualmente en prisión provisional, no tiene posibilidades de ser elegido tras el veto de los anarquistas de la CUP. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Roger Torrent ha podido constatar que la candidatura de Jordi Sánchez no tiene apoyos suficientes. Solo cuenta con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra, porque la CUP reitera que se va a abstener. Su portavoz, Carla Riera, deja claro que no es una cuestión de nombres, sino de programa. Le pide a Torrent que desobedezca y permita el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín.
¿Cuál es su verdadera voluntad de soberanía? Soberanía republicana e institucional, porque con el voto de abstención de la CUP en segunda vuelta podría prosperar una investidura si Puigdemont y Comín reivindican su derecho a voto y este Parlamento aprueba, cosa que es perfectamente posible que se pueda ejercer de forma telemática, de forma delegada o a distancia.
Los partidos no independentistas reiteran su no a Jordi Sánchez y piden que no se tense más la cuerda.
En el ámbito nacional, el PSOE mantiene su presión al gobierno. Los socialistas exigirán al presidente Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no consigue sacar adelante los presupuestos para este año. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez subió el tono contra Mariano Rajoy. Le exigió una cuestión de confianza si fracasa en sacar adelante sus cuentas para 2018 y no adelanta las elecciones generales.
Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones.
La cuestión de confianza depende de la voluntad del presidente del gobierno, es decir, la oposición solo podría forzar una moción de censura. El secretario general del PSOE dejó la puerta abierta, pero asumió que los números no dan.
¿Porque los números no dan? No estamos en ese estadio, pero hasta incluso con esos números tampoco dan.
En el ánimo de este giro estratégico estaría sobre todo buscar dejar que Ciudadanos se retrate ante la opinión pública, pues Sánchez gusta repetir que en ningún caso tomará atajos para alcanzar la Moncloa.
Mientras tanto, el Partido Popular acusa a los socialistas de acercarse a Podemos y agitar la calle. Los populares piden a la oposición que tome nota de Alemania, donde acaba de reeditarse la gran coalición. María Daván, buenos días.
Buenos días. Gobierno y PP recordaban a la oposición en general y al PSOE en particular que su labor no consiste en obstaculizarlo todo y romper todos los consensos. Mariano Rajoy ponía para ello como ejemplo a la socialdemocracia alemana.
Y los partidos políticos sirven para una cosa, para ser útil a la gente. Y sirven para ser útiles estando en el gobierno, donde tienen que intentar acertar, y también estando en la oposición.
Desde el PP, Javier Maroto apuntaba además cómo puede ser útil el PSOE, prestando 5 diputados al PP y ayudando a que los presupuestos salgan adelante. La disyuntiva es clara: o es un partido de izquierdas europeo o imita Podemos y su cuanto peor, mejor.
Ciudadanos quiere acabar con una ley y a base de multas con los homenajes a etarras. El recibimiento a los chivatos que facilitaron el asesinato de Joseba Pagaza Urtundúa ha sido el detonante de esa propuesta. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. La reforma de ley que propone Ciudadanos pretende que más allá de la vía penal, de la vía judicial, existan instrumentos para sancionar administrativamente a los organizadores de homenajes a etarras como los dos que se han celebrado en estas últimas semanas. Albert Rivera denuncia la pasividad tanto del gobierno central como del vasco.
Hemos reivindicado que se evitaran esos homenajes y nadie, ni a nivel gubernamental autonómico, ni nacional, ni local, ha evitado o ha querido evitar que eso suceda. Por tanto, si realmente existe un vacío legal, como algunos dicen, para poder sancionar administrativamente a los convocantes de este tipo de actos, lo que hacemos en esta ley es dotar de instrumentos al Estado para poder evitar ese tipo de actos.
Según Rivera, por respeto a las víctimas y a España, hay que acabar con este tipo de homenajes intolerables que nos avergüenzan y nos humillan. Esta semana lo van a registrar en el Congreso y concretarán detalles de su propuesta.
Más de 100.000 policías y guardias civiles debían votar hasta mañana si aceptan el preacuerdo de sus sindicatos y el gobierno para equiparar en 3 años sus sueldos a los de las policías autonómicas. Pero se han encontrado con un problema inesperado, un hackeo masivo contra la página en la que debían votar. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Todo indica que el proceso de votación ha sufrido un ataque informático que echa por tierra el objetivo de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil de someter a valoración antes del próximo jueves la propuesta salarial planteada por Interior. Sindicatos y asociaciones hablan de ataque delictivo y ruin y aseguran en una nota conjunta que hoy mismo van a interponer una denuncia, que los responsables responderán por esta acción criminal y que el sondeo se va a celebrar con un sistema seguro. Este ataque se produce después de unos días especialmente tensos en los que Jusapol, Policía por la Justicia Salarial, ha liderado una oposición radical a la propuesta de Interior y también a la propia celebración de la consulta.
Hoy se cumple una semana de la desaparición de Gabriel, el niño de 8 años de Níjar, en Almería. La investigación sigue abierta. El dispositivo de búsqueda se ha ampliado a un radio de 12 kilómetros. El ADN ha confirmado que la camiseta encontrada pertenecía al pequeño. Allí, en esa zona, hay un periodista de COPE. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días. Sí, una semana se cumple de la desaparición de Gabriel en ese caminito de tierra cuando salía de casa de su abuela, en Hortichuelas. 7 días después, vecinos y voluntarias de todos los puntos de España siguen manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.
La verdad es que han pasado muchos días y bueno, pues la gente estaba preocupada. No obstante, la gente sigue con mucho ánimo y con fuerza y con esperanza, por supuesto. Volvemos a madrugar y el tiempo que sea necesario estaremos aquí, claro, por supuesto.
Centenares de efectivos de Protección Civil, Policía y Guardia Civil continuarán con esta búsqueda que alberga un perímetro de 6 kilómetros. Además, se hará un trabajo selectivo para poder revisar aquellos puntos como pueden ser cortijos abandonados o balsas.
La DGT recaudó en los 10 primeros meses del año pasado más de 240 millones de euros en multas. Un tercio de ellas fueron por exceso de velocidad, lo que se traduce en casi 250.000 euros al día. El radar fijo más productivo se encuentra en Jaén, en el punto kilométrico 76 de la A44. Carmen Lavallén.
3 de cada 10 euros recaudados por tráfico en los 10 primeros meses del año lo fueron por velocidad excesiva. En total, la DGT se embolsó 241 millones de euros, 100 millones menos que el año pasado, con datos aún provisionales ya que faltan noviembre y diciembre. Madrid encabeza la lista de las provincias con mayor recaudación, 16 millones de euros, seguido de Málaga con 14 millones y de Sevilla y Valencia con 10 millones respectivamente. En total se presentaron 3,8 millones de denuncias entre enero y octubre, casi la mitad por exceso de velocidad. Encabeza la lista de los radares fijos menos respetados el situado en el kilómetro 76 de la A44 en la provincia de Jaén, con más de 55.000 denuncias, seguido por el situado en el kilómetro 59 de la Nacional 4 en la provincia de Segovia. Otros dos en la A7, en el kilómetro 246 y en el 256, tienen más de 40.000 denuncias cada uno.
Los desahucios bajaron el año pasado cerca de un 4% respecto a 2016. El número de ejecuciones hipotecarias descendió un 38%, la cifra más baja desde que comenzó la crisis. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Algo más de 60.700 desahucios, lo que supone un 3,6% menos que en 2016. Casi el 60% se debe al impago de alquiler y el 37% al impago de hipotecas. Los desalojamientos por dejar de pagar el alquiler ha subido un 4,3% respecto al año anterior, mientras que por dejar de pagar las hipotecas ha bajado un 15%. Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía están a la cabeza en el caso de los alquileres, y por el pago de hipotecas, el desahucio lo lideran Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Cantabria es la única comunidad en la que se mantiene la cifra. Y en lo que respecta al número de ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados, han bajado un 37,8%, la cifra más baja desde 2008.
El crecimiento de los trabajadores autónomos en España tiene acento femenino. Ya hay más mujeres autónomas de las que había antes de la crisis económica. El pasado año se registraron un total de 1,2 millones de autónomas. Alejandro Tobalina.
Tras 7 años difíciles, el número de autónomas ya se recuperó en 2015, se afianzó en 2016 y en 2017 ha pasado a dar definitivamente el impulso principal. Ya hay más autónomas que antes de la crisis, en concreto casi 25.000 más. Sin embargo, la cifra de hombres disminuye en 230.000 emprendedores. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos es Soraya Mayo.
Si la mujer tiene una tasa de empleo del 46,45% en el total de la afiliación, la mujer autónoma sobre el total de autónomos representa el 35,33%. Y la verdad es que la mujer autónoma ha sido la protagonista de las altas.
A pesar de que el grueso de edad de las mujeres autónomas se sitúa entre los 35 y los 55 años, en esta década el número de autónomas mayores de 65 ha aumentado en más de 2 puntos. Esto quiere decir que las mujeres trabajan más años y se jubilan más tarde.
Y el resultado electoral en Italia ya se ha cobrado su primera víctima. El ex primer ministro Matteo Renzi, líder del centro-izquierda, ha dimitido tras sus malos resultados. El movimiento populista 5 estrellas fue el más votado, pero la coalición de centro-derecha, formada por la xenófoba Liga Norte y Forza Italia de Berlusconi, ha sido la ganadora. Italia, Eva Fernández.
A partir de hoy, Italia intentará resolver el rompecabezas en el que se ha convertido el resultado de las elecciones. Ante la falta de mayorías claras, los partidos deben negociar y buscar alianzas para formar un nuevo gobierno. De momento, Matteo Renzi prefiere mirar los toros desde la barrera. Es obvio que después de este resultado yo dejé la dirección del partido. He pedido al presidente del Partido Democrático que inicie la etapa congresual. Y quizás entre hoy en escena Silvio Berlusconi, el único que no ha comparecido ante los medios. En su lugar ha reivindicado en un comunicado que la ganadora de las elecciones generales es la coalición de derechas de la que él forma parte.
Se acabó, tengo todo, no hay más que guardar. Se quedó el borrón de nuestra canción tirado en el sofá. Y ahora sigo mi camino. Lo de atrás pasó y pasó. No nací solo para ser testigo. Empieza el viaje, estoy a punto de embarcar. Y ya no hay límites en eso de soñar. Porque tú,
mi pasaje,
solo tú.
Merche comienza hoy en Madrid su nueva gira, en la que presentará De otra manera, su octavo álbum de estudio. La cantante visitará también Barcelona, Valencia, San Sebastián, Málaga o Zaragoza, entre otras ciudades. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Martes 6 de marzo del 2018, ¿qué tal están? Siguen las nubes, las lluvias intensas en Galicia, en el estrecho, en el este de Andalucía, muy soleado en Canarias, que ya le tocaba. Y digamos que en el resto, pues hombre, tiempo estable, lo que pasa es que puede haber algunos chubascos sueltos que van a seguir, porque la verdad estoy viendo la previsión para la próxima semana entera y parte de la siguiente, y digamos que el escenario es bastante inestable. Es decir, que siguen, bueno, de repente unos chubascos, sí, salen, bueno, oh, el paraguas, hombre, un chino, ¿dónde hay un chino? Vamos a comprar un paraguas en el chino. Y tal, y el paraguas, como haga viento, se desvarilla el paraguas. Hay que comprarse un paraguas, el de 4 euros, como haya un poquito de viento, se va a la porra. Hay que comprarse el de 8, que es un poquito más duro y aguanta y, hombre. Pero ahí está el chino, si de repente usted va por cualquier calle, empieza a llover, y lo primero que hace usted es pensar, ¿dónde hay un chino? Y seguramente levanta la cabeza y un poquito más adelante hay un chino. Palaguas 8 Elbo. Y te lo da ya el tío directamente. Fascinante, maravilloso. Bueno, dice, y todo esto me lo cuenta por no hablar de... No, a ver. Como lo de Cataluña da un poquito de pereza, de esas perezas espantosas de que ahí sigan estos tíos perezoseando y entre ellos hablando y pactando cosas que son imposibles, para que todo siga en el limbo, para que Cataluña siga en el limbo, mientras estos ensimismados están ahora hablando de hacer presidente a uno que está en la cárcel, que saben que no pueden hacerlo, pero perdiendo miserablemente el tiempo. Si perdieran el de ellos, que no vale un pimiento, pues allá ellos. Pero es que están haciendo perder el tiempo de todos. De todos. Miren, el mío contándole a ustedes y usted atendiéndome, hablando de estos tíos. Y luego el de todos los administrados catalanes que hay allí, que están todavía esperando, diciendo, bueno, ¿van ustedes a hacer algo? Además de señalar a un tío que está en la cárcel para que sea presidente de la Generalidad. Negociando esa falsa negociación entre ellos, que sí, que no, que yo... Bueno, va. De la política nacional, miren, de la política nacional, es curioso porque la fotografía de Mariano Rajoy y Susana Díaz, pues bastante armónica, atendiendo o comprobando cómo cuáles han sido los destrozos en la costa de Huelva y de Cádiz, del temporal que ha pasado, pero que cuidado, todavía le queda la cola. Contrasta con la exigencia de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy a que se someta a una cuestión de confianza si no aprueba los presupuestos, ¿no? Y se niega a anticipar las elecciones generales. La verdad es que el artículo 112 de la Constitución dice que la cuestión de confianza compete exclusivamente de la voluntad del presidente del gobierno. Yo mismo me someto, si quiero, a una cuestión de confianza. Otra cosa es que los demás te pueden hacer una moción de censura. Es muy distinto, ¿eh? Pero claro, en la moción de censura Pedro Sánchez asume que los números no le salen, no le dan. Ahora bien, sí que quiere encontrar un hueco a través de el hecho de que Rajoy no pueda aprobar los presupuestos, que ya veremos. Los presupuestos, eso lo sabremos dentro de poco, no va a tardar mucho, ¿no? Pero no, me da a mí la impresión de que no está muy por la labor Rajoy de esas cosas. El PP acusa a Sánchez de querer agitar la calle, le pide que elija el tipo de izquierda que quiere ser, la del cuanto peor mejor, como Podemos, o una izquierda útil que llegue a acuerdos. Claro, lo fácil es mirar a Alemania. Pero miren, miren los alemanes. Han tardado 4 meses, pero se han puesto de acuerdo. Si usted repasa el acuerdo de la CDU y el SPD, además hágalo en alemán, que es todavía más interesante, ¿eh? Como decía Tip, me compro el Bild Zeitung este solamente para hacer el crucigrama en alemán. Bueno, pues léase los acuerdos esos en alemán y verá usted hasta qué punto han descendido y qué seriedad y qué formalidad hay en esos acuerdos. Claro, poner este ejemplo para España es absolutamente inútil. Porque aquí la izquierda antes se corta un brazo antes que firmar un acuerdo con la derecha de Rajoy o con... Todavía con la derecha de Ciudadanos, sí, porque le iba bien para... Pero bueno, con cara de asquito también, seguramente. Hoy el Congreso va a decidir la fecha de la comparecencia de Rajoy en el pleno monográfico para hablar del futuro de las pensiones. Ayer decía Linde, el gobernador del Banco de España, que ve difícil que suba las pensiones al ritmo del IPC, como reclaman algunos grupos, ¿no? Linde aboga por incentivar los planes de pensiones privados, dice que sería bueno que la gente no solo invierta en vivienda, sino también en activos financieros. Hombre, está bien, pero claro, alguien que tenga una pensión de 600 euros, 650 euros, ya me dirá qué plan privado va a hacerse de... Vamos, a no ser que es que pueda obrar el milagro de los panes y de los peces, porque con 600 euros... Bueno, vamos a ver qué son, y 36, hay varias cosas que queremos contarles y resumirles en estos titulares.
Esta madrugada nos llega una noticia desde el exterior. Una delegación de Corea del Sur ha regresado hoy a Seúl después de haber alcanzado un acuerdo satisfactorio con el régimen de Corea del Norte para celebrar una cumbre al más alto nivel. En esa reunión, que sería la primera en más de una década, se hablaría de la tensión militar en la región. Hablando de tensión regional, sepan también que Donald Trump ha anunciado que podría asistir en mayo a la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Además, mientras Italia trata de digerir los confusos resultados electorales, en Alemania ya tenemos fecha. La canciller Angela Merkel será investida por cuarta vez el 14 de marzo tras el respaldo obtenido por los socialdemócratas.
Weder auf uns in Deutschland noch auf uns in Europa.
Tanto para Alemania como para Europa. Hoy necesitamos más que nunca respuestas europeas, una voz fuerte en Europa sobre los grandes retos de nuestro tiempo.
Aquí en casa, todas las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado que irán a huelga el 22 de mayo si el gobierno continúa sin atender sus exigencias. Reclaman, entre otras cosas, más independencia judicial y mejoras en los salarios. Y el sector siderúrgico en España ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puedan tener las medidas proteccionistas de Estados Unidos. España exporta cerca de 300.000 toneladas al año, como ha confirmado el secretario general de la patronal del sector, Andrés Barceló.
Cuando alguien dice, tengo que vender 100.000 toneladas porque las tengo que vender, y las vende al precio que sea, y eso puede hundir el mercado si se produce una avalancha de importaciones, y eso es un riesgo real que tenemos.
¿Y qué otras historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues en COPE.es hemos publicado un reportaje en el que hablamos de los precios desorbitados y abusivos de alquiler en Madrid. El precio de los inmuebles en la capital ha llegado a niveles que se han convertido en inaccesibles para muchos madrileños y sobre todo de la gente que viene de fuera. No solo hablamos de Madrid, ya que Cataluña y País Vasco también presentan precios muy elevados. Esto lo pueden consultar ya en nuestra página web. Por lo demás, un británico residente en Benidorm, Alicante, ofrece 10.000 euros a quien le dé una fotografía que demuestre que la Tierra no es plana, tal cual. Este chico está convencido de que la superficie del planeta es plana y ha colgado el reto en su perfil de Facebook, donde ha recibido miles de visitas, pero ninguna fotografía hasta el momento. Comenzó ofreciendo 1.000 euros y ahora, aún más convencido de su hipótesis, ha elevado la recompensa a 10.000. Y termino. El cerebro es capaz de reconocer los emoticonos como imágenes reales. Los pictogramas, que se utilizan habitualmente en el correo electrónico o en el teléfono móvil, son recibidos por el cerebro de manera similar a imágenes reales. Por lo tanto, tienen el mismo impacto emocional. Así lo afirma una investigación de la Universidad de Lleida y es el primer estudio del mundo que ha analizado este tipo de conducta ante los emoticonos.
Lo de la subida del alquiler es un tema que está en la calle. Se habla muchísimo, sí, cada vez más de gente que conoces que te dice: me está costando, Dios y ayuda, encontrar un piso en Madrid, en Barcelona o en Valencia.
Va a seguir subiendo, Sergio.
Así que habrá que estar muy pendientes. 6:39, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
524.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
A ver cómo es esto. Si no está listo esta noche, el Madrid puede tener por delante uno, dos, tres meses por lo menos de competición sin objetivos. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, y de hablar de muchas cosas. Vuelve la Champions y el todo nada para el Real Madrid. A las 9:45 se enfrenta al PSG en el Parque de los Príncipes con la ventaja del 3-1 de la ida. Sobre la alineación que debe llevar a los blancos a cuartos de final, aún hay varias dudas, todas en el centro del campo. Parece que ni Kroos ni Modric van a ser titulares porque Zidane dijo que no quiere jugadores al 70%, así que jugarían Casemiro y Kovacic, Lucas en la derecha y en la izquierda Asensio o Gareth Bale. Arriba son fijos Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Hablan el capitán Sergio Ramos y el entrenador Zidane.
La Champions es una de las competiciones preferidas de nuestro equipo, para nosotros también, y es una oportunidad maravillosa para demostrar al mundo lo que te gusta hacer, ¿no?
Después del partido, para uno de los dos va a ser difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es un partido, un buen partido de fútbol, y sabemos que desde el sufrimiento vamos a tener que sufrir. Sufrir y jugar al fútbol.
En el PSG jugará Di María por Neymar y en el medio Emery deberá decidir entre Las Diarra o Thiago Mota. 9 menos cuarto, PSG-Real Madrid. Lo vivimos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto. Hoy además, Liverpool-Oporto. El Liverpool ganó 0-5 en la ida. En la Liga Española, jornada 27, se cerró con el Celta 2, Las Palmas 1. El Celta se queda a 3 puntos de Europa y Las Palmas a 1 de la salvación. Y en la NBA esta madrugada se han enfrentado los hermanos Gasol. Victoria para Pau, aunque el mejor ha sido Mar con 23 puntos y 10 rebotes.
¿Y qué se cuenta la prensa? José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días. Los papeles de la incineradora, que siguen dando mucho que hablar. Hoy en los periódicos El Mundo y ABC publican nuevos papeles de lo que los Mossos pretendían destruir en esa incineradora de San Adrià de Besòs. El Mundo asegura que una nota de los Mossos revela que el proceso nació para tapar el 3%. Entre esa documentación figura un plan independentista diseñado en 2011 por Convergencia. ABC destaca que tres hijos de Jordi Pujol acudieron en 2011 a esa reunión para lanzar el plan secesionista. Por lo demás, El País aporta que esos papeles de los Mossos, que los Mossos iban a quemar, complican el futuro del candidato Jordi Sánchez. Sobre esa investidura, La Vanguardia dice que Junts per Catalunya y Esquerra cierran un preacuerdo y harán llegar la nueva oferta a la CUP. El periódico de Cataluña dice que los independentistas ya no esconden la posibilidad de nuevas elecciones. Y El Mundo asegura que la CUP exige al presidente del Parlamento que desobedezca al Constitucional para lograr desbloquear la situación. El Partido Socialista, que sube su exigencia con Rajoy, destaca El País. El PSOE pedirá una cuestión de confianza si Rajoy no logra sacar adelante los presupuestos. El Mundo dice que los socialistas amenazan con dejar hoy el pacto educativo y presionan al presidente para avanzar hacia el fin de la legislatura. ABC subraya que desde el gobierno consideran que el planteamiento de Sánchez supone la vuelta del no es no. Y La Razón cuenta hoy que la dirección del PP pide calma y que los populares piensan que si aguantan hasta Navidad podrán agotar la legislatura. Hacia la huelga feminista del 8 de marzo, varias informaciones hoy en la prensa. El País publica una encuesta de Metroscopia y titula: el 82% de los españoles considera justificada la huelga de mujeres. La maternidad dispara en 20 puntos la brecha de empleo entre sexos, según un informe que lleva hoy a su portada el diario ABC. El panorama en Italia, un día después de las elecciones. El terremoto político de Italia se lleva por delante a Matteo Renzi, destaca La Vanguardia. El Mundo publica las imágenes de los dos ganadores, el líder de la Liga, Matteo Salvini, y el cabeza de 5 estrellas, Luigi Di Maio, y destaca que Italia es el primer país de la Unión Europea con más del 50% de votos antisistema. Y otro caso de película, lo cuenta por ejemplo El País o el periódico de Cataluña. Otro caso, Litvinenko, conmociona al Reino Unido, un antiguo espía ruso que se halla en estado crítico tras exponerse a una sustancia desconocida en el sur de Inglaterra. Se había refugiado en el Reino Unido después de revelar las identidades de otros agentes rusos en el año 2006.
¿A quién se le ocurre traicionar a Putin? Nada más y nada menos que a Vladimir Putin. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Ese médico nos soltó así: vuestra hija tiene una alteración genética, por si no lo sabíais. Fue como un shock.
¿Qué está pasando?
Y solo le pido que a mi niño que sea fuerte, que aguante, que lo estamos...
Trabajen de forma concordada por asegurar a nuestros mayores un desarrollo de pensiones digno.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
El dato, el que nos deja el paro en el mes de febrero. Se crearon más de 81.000 puestos de trabajo.
Estás en COPE.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Un auténtico verano en miniatura. Europa, Asia, Estados Unidos o nuestras costas e islas, y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La guerra de Siria ha dejado hasta el momento más de 350.000 muertos y 12 millones de desplazados. La peor parte se la ha llevado estos días Ghuta Oriental, bastión opositor cerca de Damasco. Ayer pudo entrar el primer convoy humanitario. En el norte del país, a los bombardeos entre las partes, se suman también los de Turquía en su campaña contra los kurdos. Manuel Ángel Gómez.
Manan, un profesor kurdo casado y con dos hijos, emigró de Alepo a Afrin huyendo de la guerra. Ahora viven en esta ciudad del norte de Siria en un piso y están sufriendo los bombardeos de los aviones y la artillería del ejército de Turquía. Nos ha contado que su familia tiene miedo, no pueden salir de casa, están durmiendo en los pasillos, en el cuarto de baño para protegerse de los bombardeos, y añadía con resignación: esta es nuestra vida. Hay bombardeos día y noche. Cuando se dan cuenta de que hay un ataque, se refugian en el sótano del edificio. Están nerviosos, con ansiedad, dice este profesor kurdo. No pueden dormir, la casa tiembla, las ventanas tiemblan cuando hay un bombardeo y todas las noches hay víctimas. El ejército de Turquía lanzó esta operación en territorio de Siria hace más de un mes contra las milicias kurdas de las IPG y hasta hoy han perdido la vida 165 civiles.
Abrimos la página cultural. Fernando Aramburu publica Autorretrato sin mí, su regreso a las librerías tras el éxito de su novela Patria. En su nueva obra, el escritor indaga en recuerdos e imágenes íntimos en los que se observa sin piedad, pero sin psicoanalizarse. Ramón García Pellegrín.
700.000 ejemplares de Patria después, Fernando Aramburu se refugia en su yo más íntimo en Autorretrato sin mí. La obra flota entre la memoria personal. Lo mejor de Patria, el reconocimiento de las víctimas de ETA. Lo dice Aramburu a Preguntas de COPE y añade algo más.
Esto me parece un avance muy positivo. Esto no habría sido posible hace 20, 30 años. Me habrían directamente amenazado, habrían puesto mi nombre dentro de una diana, estas cosas que ocurrían entonces.
Aramburu vive en Alemania y desde allí no entiende que los políticos españoles no sean capaces de llegar a acuerdos como los alemanes.
A mí no me alcanza la imaginación, particularmente cuando uno además comprueba que partidos en principio cercanos se llevan a matar también, ¿no? Sin embargo, uno va por las calles de este país y todo, está todo el mundo tranquilo, no sé. Es como si nos gobernaran unos histéricos.
Aramburu tiene ya nuevo proyecto de novela, pero de momento no suelta prenda.
Una juez ha ordenado la ejecución del secuestro de Fariña, el libro de Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego. Se trata de una medida cautelar tras la demanda que presentó el exalcalde de Ogrove por un supuesto delito de injurias y calumnias. La editorial recurrirá a ese auto. Iván Mosquera.
La magistrada exige a la editorial la paralización inmediata de Fariña de su reproducción y distribución tanto en papel como de manera digital. Lo ha ordenado después de que el demandante depositase los 10.000 euros de fianza. A la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por los editores, el libro dejará de venderse hasta que se solucione la demanda. En ella, el exalcalde de Ogrove, Bea Gondar, reclama una indemnización de 500.000 euros por la vulneración de su derecho al honor. En el libro, Carretero cuenta cómo Bea Gondar a finales de los 80 formó parte de una operación de descarga de cocaína. Unos hechos probados por la Audiencia Nacional, aunque finalmente resultara absuelto por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. Recordamos que desde que comenzase la polémica se ha disparado la demanda del libro, colocándolo en el número uno en ventas.
A finales de semana, el pergamino Vindel partirá con rumbo a Nueva York, a la Morgan Library. El Museo del Mar, en Vigo, clausuró ayer la exposición dedicada a este documento original, que contiene las 7 cantigas de amigo del trovador gallego Martín Codax, escritas en el siglo XIII. COPE Vigo, María Imil.
El pergamino Vindel se ha despedido de Galicia, concretamente del Museo del Mar, ubicado en la Ría de Vigo, un lugar que a finales del siglo XIII sirvió de inspiración al trovador Martín Codax, que escribió Ondas do Mar de Vigo, una de las 7 cantigas de amigo que incluye este manuscrito medieval. Unas 50.000 personas visitaron la exposición, fruto de la colaboración entre la Universidad de Vigo y la Xunta de Galicia con la Morgan Library de New York. El titular del gobierno autonómico dejó además la puerta abierta a una posible vuelta del Vindel. Alberto Núñez Feijóo.
A despedida o embaixador Vindel é un atalogo, estou convencido.
Ahora el manuscrito, encontrado en 1914 por el librero Pedro Vindel, será preparado y embalado para poder volver a finales de semana a la Morgan Library.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Jorge Bustos, Jorge Vilches y Joaquín Leguina. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El populismo trae soluciones fáciles y emocionales a problemas complejos. Se ha extendido por la Europa del euro votar como si le da a uno al me gusta del Facebook. Todo es consumo rápido, lo que va y viene, por zonas blandas del cuerpo, lejos de la razón y el entendimiento. Las recetas populistas incluyen el rechazo al euro y al inmigrante, es decir, otra vez el nacionalismo encubierto. Contamina Europa. Italia entra en otro de sus caos preferidos, pero con el estigma que dejan los populismos de un tipo o de otro, sean o no extremos, moderados o quién sabe. Aquí en España, además de Podemos, que se desinfla, tenemos al independentismo catalán, que juega con sus supremacías y la lengua como emoción que pega votantes, para romper con la legalidad, claro. Pero insisten e insisten, y ahora un preso preventivo. Menos mal que en Alemania hacen de alemanes y pactan lo mejor para todos, con un gobierno de muchos.
Love to Love, amo a amar. Esta canción, interpretada por Tina Charles, se convirtió en número uno en las listas de éxito de Gran Bretaña. Fue un día como hoy, pero de 1976. A pesar del tiempo transcurrido, seguro que muchos aún la recuerdan y hasta la bailan. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, también un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
Arganda 105.1.